buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al nuevo episodio de Hypeados, episodio 35 ya.
Mamita.
Banda, ¿no?
Un montón.
Estamos acá con Ernie, Hernán Fretes.
¿Cómo les va? ¿Cómo les va?
¿Todo bien, Ernie?
Bien.
Y estamos también con Gaby, nuestro amigo Gaby Marclé.
A ver ese ruido.
Estoy tirando telas de araña.
Ay, me encantó.
Está colgado desde el techo, ¿qué fue eso?
Un celular, ¿no?
Está colgado del techo, Gaby.
No sé,
está,
claro, claro, sí. Yo hoy dije que voy a hacer el programa dado vuelta.
Epa.
Epa. Pero eso empezó anoche, después ahora ya no sé si se nota tanto.
Quiero ser el arácnido y se tomó un whisky, ¿viste? De entero, se bajó un me dio por...
Perdón.
Bueno, vamos a hablar de Spider-Man Homecoming, que se estrenó este jueves.
La última
película de... ¿Cómo podemos decir? Es medio raro, ¿no? Porque es la última película de Marvel.
Yo me hice un quilombo con eso. Perdón, me hice un quilombo. Ya no sé en qué año estábamos, no entiendo.
Claro, pero es la última película de Marvel.
Sí, es la última, creo.
Es la última película del universo cinematográfico de Marvel. Que no es de la empresa de Marvel y que
claro,
es de Sony.
Pero es la primera,
es muy raro,
de una nueva franquicia de Spider-Man, pero sería la sexta.
Yo me sentí raro cuando arrancó la película y pusieron la pantalla. Primer pantalla negra decía Sony. Ay, dije yo, me agarró con una cosa así.
Sí, que aparece fue la mina eso. De Columbia.
Sí, pero fue lindo que no empezara igual que empiezan todas.
Bueno, pero de alguna manera u otra, esto habla bien de la industria, ¿no?
Sí, que de un día para el... hace milagros.
Sí, totalmente. Esto que parecía imposible hace, ¿cuánto? 3 años atrás, vamos a decirlo.
Sí, no tengo ni idea.
Y era muy raro, porque en verdad cuando ya habían arrancado con el universo Marvel, ya estaba por otro lado de Amazing Spider-Man con Andrew Garfield, que ya venía a hacer un reboot del de Sam Raimi.
Exactamente. Que rey mi corazón. Bueno, Amazing Spider-Man tenía cosas buenas también. No, sí, me parece que... Yo no soy de los que piensan que tendrían que haberlo
rebooteado. Eso, hablemos un poco de qué les parece a ustedes el proceso de Spider-Man antes de este Homecoming, ¿no? Cómo venía Spider-Man, qué onda todo eso.
Venía bien. A ver, Raimi hizo 3 películas, de las cuales la última fue la más discutible, digamos.
La regla de 3, vamos a decir. La regla, la tercera siempre es un desastre, o por lo general.
Por lo general.
Ponele, hay veces que la tercera es mejor que la segunda, no sé, me importa. Pero me parece 3. Que lo que tiene Sony es que ya le sale mal algo y tiene que volver a hacer todo vuelta. Y es al pedo eso, porque ponele que Raimi se haya equivocado, pero hizo 2 que estaban buenísimas. Va a aprender y en la próxima le va a ir mejor, qué sé yo.
De hecho, porque querían hacer la 4.
Exacto.
Donde
y él estaba adentro.
El buitre lo iba a hacer John Malkovich. Era el malo de la 4, digamos.
Por
y
eso.
Hubiera estado bueno también darle otro énfasis al personaje de Venom, meterlo quizá...
Que funcione Carnage. Mejor, sí.
Sí, hacer otra cosa.
Claro, pero, y bueno, después, bueno, Sony lo rebotea y hace Amazing Spider-Man, que la 1 a mí me gusta mucho, lo voy a decir.
Sí.
La segunda tiene cosas copadas y otras cosas que son medio verga. Pero también, o sea, podrían haber hecho una tercera.
Es muy raro lo que quisieron hacer con Spider-Man, porque a mí lo que me parece muy loco es esta cosa del reboot, de que, por ejemplo, vos, con Raimi arrancó con el Spider-Man que conocemos que se acerca más al de la serie animada capaz de los 90, que nosotros ya empezamos la serie y conocíamos a Mary Jane. Y teníamos a Harry como amigo y qué sé yo. Y de repente lo que se mandan con The Amazing Spider-Man es decir, bueno, nos vamos mucho más atrás y arrancamos desde Gwen Stacy, que sería realmente el principio de Spider-Man. Entonces es como un reboot que cada vez iba más atrás y ahora tenemos este que ya no va más atrás y está adelantado.
Yo creo que tiene que ver mucho también con el tema de la concepción global de las historias. Porque si bien las de Raimi eran muy comiqueras y los orígenes incluso de los villanos eran súper comiqueros, estaban espectaculares. En la 2 es como que ya hay una estructura por detrás, esto de Oscorp, de la producción de químicos, de genética, de conspiraciones, que todos los malos capaz que salían de Oscorp. Esa historia me parece que no cerró muy bien. De hecho, el final de la 2 nos deja colgando tremendo lo que podía pasar en la 3. Porque, a ver.
Pero el final de la 2 es bastante bueno.
Sí, por eso te digo que nos dejan como el Sinister Six ahí que va a llegar en cualquier momento. Y capaz que eso quedó colgado y pendiente. Y nos quedamos un poco. Yo me quedé un poco enojado porque creí que la tercera iba a venir para mejorar los aspectos por ahí de la 2 que no estaban buenos y para potenciar los de la 1 que así habían estado buenos.
Totalmente, coincido.
Bueno, aún así, digo, esta película me parece que estuvo muy bien en cuanto al tema de... estuvo bien. A lo que me refiero que estuvo bien en cuanto a recepción por el laburo publicitario que le hicieron.
Una mierda. Perdón, pero...
Ya entra el picante así.
No, perdón, pero los pósters... ¿Podemos hablar de los pósters? O sea, vamos a hacer los giles con los pósters. Los pósters son los más feos que he visto en mucho tiempo.
A mí uno solo me gustó, que es el de... El está con los auriculares. No, a mí me gustó el que está tirado con los auriculares. Ese está bueno. Con la camperita.
El resto... Yo nunca vi algo así en una película con tanto presupuesto. Te juro que no lo puedo creer.
Yo creo que me parece que hubiera estado bueno que la publicidad no sea tan CGI también, digo.
A ver, el que está bueno es el que está sobre la torre Avengers y se ve atrás Nueva York. Ese no estaba mal. Pero después los que salió ese que era como un collage de...
Hablemos del copy-paste de Iron Man en todas.
Y Iron Man en la misma pose con el PNG ese que le metieron igual en todos los pósters, que sí.
Pero no nos adentremos mucho más, así que, o sea, antes de los spoilers. Así
no, bueno, el que no la vio todavía, que está escuchando esto, si quiere saber qué nos pareció, le podemos tirar algo.
Sí, sí, yo creo que, no sé, yo voy a hablar por mí, no sé por ustedes. Creo que, para empezar... a mí se me hizo realmente muy difícil no ver la película sin comparar con lo que ya venía en la historia de Spider-Man en el cine. Digo,
tenemos un problema generacional nosotros.
Yo creo que es eso, ¿no? O sea, digo, yo la fui a ver con un familiar que...
Ay, pará, con un familiar.
Bueno, con mi hermana. No, yo me salió familiar, qué sé yo. Bueno, fui con mi hermana y que ella es un poco...
La hermana, la hermana decía, no era la tía abuela, que es más difícil explicarlo, ¿no?
La hermana de Guido llorando mientras escucha esto.
Mi abuela mira las de Spider-Man, ¿eh? Yo la banco, mira las de Spider-Man, mi abuela. No, pero fui con mi hermana, que tiene, obviamente, es un poco más chica que yo. Entonces, para ella, no era mi mismo Spider-Man. Entonces, cuando yo terminó la película, me decía, bueno, pero la de Andrew Garfield, esto, esto y esto. Y yo decía, bueno, pero la de Raimi, esto, esto y esto. Se me hizo muy difícil. Yo creo que como película está bien. Es una peli que está bien. Vi como mucha movida de... Mucho pum.
Es la mejor de...
Sí. No sé si es la mejor, pero... Sí, una realidad que está muy apuntada al adolescente.
No, digo el bombo que se le dice, claro, como no, es la mejor película de Spider-Man.
Hay mucho comentario de la mejor película para adolescentes o cosas así. Que no sé si están así, ya lo vamos a ir hablando. Pero creo que la película está bien. Está bien, ya después diré por qué bien.
A mí me parece que la película está bien, pero tengo muchos problemas con muchas cosas. Y lo que me gusta mucho también gusta. Está, digamos.
Claro, y lo que decir. no te gusta
y lo
nada.
Que no me gusta, me gusta muy poco, digamos. Más o menos es como, es una situación muy extraña. O sea, hacía mucho que no me pasaba que me gustaban muchas cosas algunas y otras decías, no, esto no, la puta madre. Hiciste dos para adelante, hiciste uno para atrás. Como, ¿viste eso? Dos para adelante, uno para atrás. Dos para adelante, uno para atrás.
En mi caso, yo les cuento. Fui a ver la película... Último que ustedes, lo vi anoche. Me tocó ver la película desde un costado, prácticamente mitad para el costado. Pero hacia el medio había un fanático muy fanático. Cuando salí del cine me di cuenta por qué era tan fanático. Tipo de unos 40 y algo de años. Tenía un saco y abajo una remera de Spider-Man. Que era como el traje de Spider-Man, la remera. Y yo, cuando terminé de ver la película, no paraba de preguntarme a mí mismo si ese chabón, ese fan, ese super fan de Spider-Man, salió satisfecho de ver la película.
A mí se quedó preocupado por el super fan. El nombre no, lo tenés, lo podemos buscar, ¿viste?
Le podemos lo podemos llamar. Che, no, y aparte, a ver, una cosa que también lo quería marcar antes de ir a
ver. ¿Hubieras dicho, querés hacer un podcast? ¿Sabés lo que es un podcast? ¿Querés hacerlo?
Ahora que lo pienso tendría que haberlo hecho. No, pero quería decir antes de ir a la parte de spoiler y lo que ha generado también, que por ahí no lo vemos a lo largo de lo que ha sido el MCU del Marvel Cinematic Universe a lo largo de la historia. ¿Cuántos años tiene ya? No sé, tantos años.
¿2008?
Tiene. Y claro, son ya casi 10 años de películas, son muchas películas. Y es evidente que en algún punto, cuando uno hace algo tan largo, llega a un punto de desgaste. Pasa mucho con las series también. y la necesidad de cambiar e introducir cosas nuevas. Yo creo que Marvel necesitaba más de Sony que Sony de Marvel en ese sentido, digamos.
Totalmente.
Necesitaba sí o sí que aparezca alguien como Spider-Man que resuma el liderazgo. Yo creo que para Marvel, a ver, no vamos a hablar, yo no soy tipo fanático de Marvel, pero me parece que Spider-Man está ahí entre los primeros tres personajes más importantes.
Spider-Man le salvó varias veces a Marvel, le salvó la industria, tanto sí, en cómic como en películas.
Yo creo que los Cuatro Fantásticos son icónicos porque quizás fueron los primeros. Después tener los X-Men, después tener Capitán América, Iron Man, todo lo que vos quieras, pero está Spider-Man.
Spider-Man está arriba de todos.
Y de por hecho, para mí el orden es Spider-Man y los X-Men. Arriba
y
de
ahí,
todos.
Sí, totalmente, para mí todo. También, O sea, Spider-Man juega ahí, si mezclamos DC y Marvel, está ahí arriba, está muy top, no sé si top 2, top 3, para mí el 1 es Batman, pero está ahí, digo, Spider-Man es Spider-Man.
Sí, aparte históricamente.
Sí, históricamente para mí, si yo te tengo que decir el top 3 de superhéroes en general, son Batman. Si querés, después obviamente ahí uno ahí puede turnar Superman, Spider-Man, claro. Pero después X-Men. Y ahí sería como
los
tres primeros y lo podés discutir un poco más, pero no creo que Spider-Man siempre tiene que aparecer. Digo, en lo de Spider-Man siempre se busca que el personaje siempre aprenda algo nuevo y que crezca con las películas. Me da la sensación eso a mí, es lo que intentó hacer Raimi, es lo que intentó hacer lo mismo, obviamente, la de Amazing Spider-Man. Son películas que en las dos es como que en las dos pierde algo y así se supone que tiene que ir en creciendo, digamos. Claro.
Bueno, de lo que le pasa a Marvel en el cine, digamos. O al universo Marvel de Disney le pasa eso. Ya lo vamos a hablar.
Es un tema
que para mí es la fórmula tiene esa debilidad. Y me parece que se les repite todo el tiempo. Y ahora cada vez se nota más, me parece.
No sé hasta qué punto lo puede considerar debilidad una productora que saca millones de millones.
Pero es una debilidad. Es una debilidad para el espectador. Yo como espectador lo veo como una debilidad narrativa.
Exactamente.
Ahora, para ellos quizás no es una debilidad porque lo vienen haciendo desde hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que ahí te pones a pensar cuánto le importa a Marvel eso, digamos.
Sí. No, y bueno, yo me pongo a pensar, digamos, yendo a ver esta película con 16, 17 años y no voy a tener la misma perspectiva que tengo.
Totalmente,
hoy.
Totalmente.
Obvio, volvemos a lo mismo, no solo con películas atrás, sino sin ver, capaz uno si va sin ver las anteriores, capaz es otra cosa.
Sí, te cambia la vida, por ahí, qué sé yo.
Nosotros, es porque, te repito, es como cuando hablamos mucho atrás en el podcast de Logan, que si no lo escucharon ojalá lo hablen, digan algunos, a mí Logan me emocionó no porque siga demasiado la franquicia de los X-Men, es porque significaba el fin de mi generación de lo que fueron los X-Men.
Bueno, puedo decir algo porque me voy a olvidar, y esto es lo puedo decir sin spoilers. Las mejores películas de superhéroes o las que te quedan, no sé si mejores, ¿no? Porque mejores es medio choto. Por lo menos este año, fueron todas las que funcionaron independientemente, más allá de estar conectadas a un universo. Vos pensá Logan, pensá sí. Wonder Woman, son historias que cierran por sí mismas, digamos, más allá de pertenecer a un universo más grande. Acá me parece que lo que le pasa a Marvel y Disney, todo el universo ese, es que están muy preocupados porque todo cierre o que todo forme y se vea igual.
Sí, creo que como
entonces es muy dependiente desde del universo.
Son sí, un tornillito que no se puede mover
era como esto de decir, bueno, pero es como, fue una, yo por momentos sentí que era como una constante de recordarle al espectador que sí. La franquicia de Spider-Man ahora era del
totalmente.
Universo cinematográfico.
Bueno, eso vamos a hablar.
También. Pero bueno, ya pasemos.
Sí, ya
así está. Que cualquier cosa, si no vieron la peli todavía,
sí, vayan
a verla porque está bueno que las comparen. Si vieron las anteriores, también mírenlas.
No, y aparte la van a disfrutar, la van a pasar bien.
Si quieren, miren Homecoming primero. En caso que no vieron las anteriores, miren Homecoming primero. Después el resto,
sí,
para bien. Ver qué está onda bien. Y cualquier cosa vuelvan, pero ahora pasamos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ahora sí, Ernie, podemos hablar Ernie y Gaby, podemos hablar de manera totalmente libre.
Sí.
Y vos querés hablar mucho porque acabas de respirar con una manera
es que estaba tomando aire para encarar esta situación. No, tengo que empezar yo. Bueno, me parece que la película, qué sé yo, ya lo hablamos. Hay muchas cosas que me gustaron, muchas otras que no me gustaron, muchas cosas que funcionan y muchas cosas que para mí no funcionan en el todo, digamos. Si quieren podemos empezar por algo chiquitito que es...
Intentemos ir en orden entre los tres.
Dale. Empecemos por el principio, que algo que quiero destacar, que es el timeline de Marvel. ¿Qué pasa con la ubicación
espacial y temporal. No, espacial no. Temporal de la película. De esta película.
Eso es algo que vos me dijiste y te diste cuenta vos. Explicá no, igual no, un
yo,
poco
yo
que
me di cuenta,
que...
te digo también, ¿eh? Me di... Eso es más.
Yo te juro que es como que yo con las cosas temporales, como era. No registré mucho, o sea, lo leí, obviamente.
Pero te ponen un cartel más grande eso, que la pantalla.
Sí, grande me hizo ruido. Decía,
pero no lo registré tanto igualmente.
El cartel,
o sea,
gigante.
Claro, pero me basé mucho más en los hechos, en lo que iba
bueno,
pasando
si,
en las primeras
alguien
escenas.
No sabe de qué estamos hablando, porque no dijimos que estamos hablando.
Por eso.
Es del cartel que aparece al principio, después del prólogo ese que te cuentan la historia del buitre. Y se ve. Bueno, la película empieza con el buitre recogiendo los escombros de lo que fue la batalla de Nueva York en Avengers 1. 2012.
Para nosotros.
Ocurre eso. Para la línea oficial. Sí,
¿la línea oficial?
Sí, sí, 2012. Ah. Sí, sí. Y después salta un cartel que te dice 8 años después. Y si nosotros hacemos cuenta, 8 más 2 da, o sea, sería 2020. Entonces, la película transcurriría en el 2020. Pero después te dice que fueron 2 meses después de Civil War. Civil War transcurrió en el 2016. Entonces, ¿cómo es? Ya me pierdo.
No sé, yo creo
o
que
sea, no fueron 8 años.
Yo creo que lo pensaron desde no. Spider-Man, manteniendo en cuenta que para mí, ya sabemos que va a haber una secuela, siempre lo supimos. O sea, antes de que se estrene la película sabemos que va a haber una secuela. Y que el Spider-Man que viene en la secuela va a arrancar desde el punto en el cual terminó esta película. Entonces ya tenemos que pensar que si se estrenan acá 2 años, ya va a ser 2019. Y si hacemos esa cuenta de 8 años, es decir, que la batalla de Nueva York fue en el 2012 y pasaron 8 años hasta que se realizó Homecoming 1, ya estaríamos entre el 2019-2020. Entonces me parece que no cambia tanto la diferencia. Pero es un bardo.
Lo que pasa
es
que el error, no sé si es un error, no lo entiendo. Me cuesta mucho entender por qué esa diferencia que te quedas como what the fuck, pero bueno, no importa.
No, yo te repito, es algo que, o sea, yo como que al basarme más o menos en los hechos, la verdad que ni, en su momento te juro que si tiene hasta el cartel no me puse a pensar justo eso. Yo entendí cómo era.
No, yo en el momento no, pero después caí y cuando, porque al principio no entendés muy bien en qué tiempo está. O sea, hasta que arranca la película, que pasa un tiempito, te tenés que acomodar. Pero después caí en que no me cerraban los números, pero...
Uh-huh. Igual, ahí está bueno, introducen el departamento de control de daños, que era una idea que quedó vieja ya. Creo que allá por 2012 querían hacer una serie para TV que se llama Departamento de Control de Daños, que estaba basado en Marvel, que iba a ser como una especie de comedia, en la cual, bueno, se relacionaban esos personajes que tenían que recoger las piezas de lo que pasaba.
Pero era DC igual.
No. Lo de DC era la otra serie que se estrenó, que sacó una temporada y que la cancelaron. Que
sí. Ah, la de...
¿Esa no era? ¿No era de
con Alan Tudyk. La con Alan Tudyk.
Esa era Powerless.
Powerless, exactamente.
Powerless.
Bueno, pero esta era de Departamento de Control de Daño, que tampoco la hicieron, la cancelaron porque se dieron cuenta que no iba a funcionar, como le pasó a Powerless. Pero está bueno que hayan introducido esa idea porque a lo mejor quedaba medio ahí colgada. Más allá de eso, ya nos da también el pie para empezar a hablar del villano, pero no... No, esa línea del tiempo también queda incluso medio larga para pensar en 8 años de construcción del
y robando mundo. tanto claro. Material cuando el coso químico fue lo de Ultron y
es raro que haya esperado 8 años para hacer algo grosso, digamos, también como villano. Porque lo grosso es...
No, yo siento que él va contando, digo, porque vos lo ves como que era un constructor así, de repente vos lo ves como que construye todo, el tema de su hija, de los estudios, de todo, digo, me parece que eso no tanto. Sí me parece ciertas cosas que, bueno, es una película de fantasía también,
obvio,
no hay que escapar de eso, no nos olvidemos de eso tampoco, ¿no?
No tengo
pero,
que
pero si nos vamos a poner en cosas, sí es como raro y no te explican mucho, porque vos decís... Supuestamente es como que cuando viene esto lo del control de daños, se llevan todos los materiales, ellos se quedan con algunos materiales que no entregan. Pero después de ahí a 8 años, después es como que vos ves que restando que los venden, roban, pero vos no sabés restando dónde los roban antes del buitre. Porque digamos que lo del camión, a robarle el camión a lo que sería la empresa Stark, recién es ese que se ven en la película de Spider-Man.
Sí.
Entonces es como, después decís, bueno, el resto de las armas, ¿de dónde fue que lo sacaron además de los que les sobró a ellos? No lo sé.
Sí.
Pero bueno, digo, es una película de fantasía, yo tampoco discutiría
demasiado
sobre eso.
Keaton dice en un momento, el personaje de él dice, sí, estuve 8 años haciendo esto, ni siquiera los de S.H.I.E.L.D., ni Iron Man, ni nadie vino a molestarme y hoy aparece esta arañita, dice, algo así.
Claro.
Ahí nos marca también un poco por dónde va la película. Pero esa primera escena, digamos, es lo que te marca también cómo arranca la película, el enfoque que el que contó la historia elige para contártela o para comenzar a contarla. No arranca con Spider-Man, sino que arranca con el origen del villano, que lo hacen muchas películas eso también, lo han hecho muchas películas de superhéroes, arrancar por el lado del villano y no tanto por el de los héroes. Uh-huh. Explico un poco también para dónde va esta película. Igual estoy tratando de recordar la primera escena en la cual aparece Spider-Man en esta película.
Es cuando muestran el documental que hace él.
¿Qué hace con el celular?
Que ya lo habían liberado en la web igual.
Sí, pero que dice una película dirigida por Peter Parker.
Sí.
Y ahí se vuelve como esto del coming of age, digamos, o la película más de high school, o de, ¿no? Y lo ves a él y su vida un poco más en el barrio y te quedas con él. Y eso es lo que tiene la película, que me parece que donde falla. Creo que triunfa en esa línea high school. Pero después como tiene que volverse más, procedimental con Spider-Man, digamos, con lo que tiene que hacer, o todo este mambo con el buitre que empieza a espiarlo y la intervención después de todo esto de la conexión con el universo Marvel, ahí es donde la película no termina de funcionar. Son como... Y lo que me pasó también fue lo siguiente, como que hay muchas películas adentro de Spider-Man y un ratito le dan tiempo a una película. Después vuelven y le dan tiempo a otra, más un dramita. Otro le van más una comedia. Después va más a la de acción. Después
es un Peter Parker con muchas objetivos, muchas cosas.
Yo igual, para antes de irnos demasiado, quiero acotar algo a lo que dijo Ernie. Yo siento que al Spider-Man de esta película le faltó Nueva York. Es como que tenemos una sola escena en Nueva York que transcurre en un banco.
Pero creo que es a propósito. Eso sí me parece que es buscado. Me parece que lo que quisieron hacer es saquemos lo que ya vimos de Spider-Man en la ciudad y volvámoslo al barrio. Es lo que quisieron hacer. Hagámoslo Queens. Hagámoslo Queens, claro. Y sí, hagámoslo más chiquito y que después... Es lo que me da la impresión.
A mí es como que cuando vos me decís eso es como que a la vez te digo no, porque si no, no lo sacarías del barrio y no lo mandás a Washington y de Washington lo mandás arriba al cielo y al aire y después lo mandás a... No,
es que ahí es donde falla, eso es lo que voy, ahí se traiciona. Porque claro, si vos querés hacer una película chiquita y de él en el barrio, hacele que sea chiquita,
o
digamos.
Que haga Nueva York, digo, no necesariamente, o sea, puede seguir siendo de barrio mientras sea Nueva York, digo, es algo de la esencia de Spider-Man. Sí me parece como que esto, y como que es todo transcurre en... Todas las escenas de acción, no hay alguna que transcurra en ciudad. No tengo a Spider-Man balanceándome por la ciudad.
No, eso es algo que me molestó mucho,
Digo, personalmente, y ahí ya no pasa, me parece, por Raimi o por Amazing Spider-Man o por lo que fuese, digo, Es una cuestión de que no sé bien cuál habrá sido la razón justa pero me da la sensación que un tema... Spider-Man sin balancearse por la ciudad...
Creo que es un tema de evolución. Evolución porque incluso cuando él viaja a Washington y se sube al obelisco, dice nunca ha estado tan alto. Y habla un poco de hasta qué punto avanzó Spider-Man, digamos, con su camino del héroe. Me parece que es un Spider-Man muy inmaduro todavía, muy inmaduro.
Bueno, puede ser eso. Eso es un buen punto.
Lo que pasa que... Ahí es donde me hace ruido a mí. Porque yo entiendo que sea inmaduro y que sea como un aprendizaje para Spider-Man. El tema es que después el clímax es arriba de un avión. Es una cosa rarísima para Spider-Man. A mí me pareció muy raro.
A lo Spider-Man, Superman.
Claro, es muy de héroe más grande, digo, el clímax.
Digamos, de héroe grande al nivel donde lo plantea la película, digamos.
Exacto. O sea, no digo que Spider-Man no lo pueda hacer, pero es medio... Es rarísimo que se enfrente a eso cuando al principio era un robo de un banco, quiero decir, o de un cajero.
Me parece tiene 15 años este Spider-Man.
Sí, a eso voy también.
Nunca,
y aparte
nunca
no tiene
un chico tan joven,
no,
digamos.
No, ayer estaba hablando justo de eso con mi hermana y no, porque El de Spider-Man, las primeras, era 17. Digamos que estaba... Sí, 17, 18, casi terminando ya, porque después las investigaciones.
Al de Raimi lo vimos incluso llegar hasta los 20, quizá un poquito más, porque ya es otro.
Claro, Spider-Man. Claro, no, por eso. El de 18 clavado, digamos que es el de Amazing Spider-Man. Uh-huh. Pero bueno, volviendo ahí, lo que digo, sí, este es el más chico que realmente aparece. Que eso me parece que está bien, porque cuando empieza Spider-Man, Spider-Man tiene 15 años. De hecho, siempre digo, o sea, uno de los temas con ciertos superhéroes es que los hacen más grandes, digo.
Sí, yo creo que también...
A las edades, digo. Me parece que este Spider-Man, en cuanto a edad, está bien.
Yo no, mi conflicto no es con eso. Me parece que está bueno ver un Spider-Man más chico también. No, no está mal. El tema es cómo construís ese personaje, digamos. Cómo lo presentás, ¿no?, en la película. Me parece que ahí es donde empiezo como a chocar con un montón de cosas. Porque decís, bueno, el pibe prueba, digamos. Prueba, se equivoca y lo que fuera. Pero el error que comete Spider-Man es, sufre lo mismo que sufre para mí. El universo Marvel, que es que se equivocan, pero siempre hay algo atrás que los respalda, o siempre tiene una ayuda atrás, nunca se valen por sí mismos. Me parece que el origen de Spider-Man siempre fue esto del sentido de la responsabilidad y de cómo llevar el poder y
pero
lo que
es lo
fuera.
Que te digo, me da la sensación que eso es así, por lo menos en esta película, por una cuestión de remarcar a los Vengadores constantemente y a Iron Man para decir, esto es nuestro
está
universo.
Está bien, pero el tema es este, y yo creo que acá David después también se va a sumar a lo que digo. El tema de que hablamos siempre de la motivación en los personajes y cómo se dan a través de las películas, por lo menos de Marvel. Spider-Man, el héroe, saquémoslo de esta película, ¿no? El héroe surge porque le matan al tío, básicamente. Es el origen clásico de Spider-Man. Le matan al tío y el chabón, a partir de ahí, es donde dice, bueno, lo de la araña, etcétera, etcétera. Acá la motivación de Spider-Man es otra. O sea, es ser un vengador. O es caerle bien a Tony Stark, digamos. Entonces, ahí es donde digo... Yo entiendo que sea una película chiquita y que es el primer paso, supuesto, de Spider-Man, pero no sé hasta dónde puedo creer eso para forjarse como héroe a Spider-Man.
No, sinceramente, o sea, yo no estoy diciendo que me tienen que mostrar por...
Exacto,
que sería tercera vez la muerte de Ben. Ya está, yo ya la entendí.
Y de hecho, la única referencia que hacen a eso... Es cuando él cuando Peter dice le dice al amigo que después de todo lo que le pasó a la tía es la única
eso es lo que iba a decir. Además, esa es la razón, ¿me entendés? No es que en algún momento se habla, como decirlo, de Ben en cuanto a quiero ser un héroe. Lo de Ben es nada más para decir, no quiero decirle a mi tía que soy Spider-Man para que no sufra más de lo que ya sufrió con Ben.
Yo personalmente siento que es como si le quitásemos a la historia de Flash, que el Reverse Flash le mató a la madre y que el viejo está preso.
Ese sería el caso más extremo,
digamos. Lo intocable sería lo de Batman y que los padres hayan muerto en el pasillo. Eso es lo intocable, es lo que no se puede sacar de ninguna historia. Ahora, que le quites lo del tío Ben a este Spider-Man, o que por lo menos lo dejes a contexto que no se trata, digamos, que es algo que está preexistente, me parece que no sé si es funcional a la historia y a los objetivos que tiene el personaje de Spider-Man.
Sí.
Que es lo que estamos diciendo, las motivaciones se pierden cuando encontramos solamente que quiere convertirse en un Avenger. ¿Qué significa esto? Que ya se siente realizado en Queen, que es suficiente lo que está haciendo con salvar a la viejita que le regaló el churro, con agarrar la bici y dejarle el carterito que dice, che, si no es tu bici, no la toqué. ¿Eso es suficiente, digamos, para decir Spider-Man ya pasó esa fase? Porque al mismo tiempo la película te dice, no la pasó. De hecho, cuando se pone su traje, el traje tiene un modo de seguridad, de ruedas de seguridad, digamos, que te está diciendo Iron Man no quiere que se convierta en algo superior porque se tiene que quedar en Queens. Sin embargo, me estás diciendo en la película, no, esta etapa ya la pasó. Ya la pasó porque ahora quiere otra cosa, quiere algo más grande, que es convertirse en un Avenger. ¿Dónde está el Spider-Man del barrio? ¿Dónde está el vecino amistoso? Yo no lo vi.
¡Vamos!
Muy buena. Esto podría haber sido una nota
campaña
editorial,
política.
No,
tipo,
no, una nota editorial.
No, es que yo creo
que se llame ¿Dónde está?
¿Dónde está? Y creo que carece de ese... Es más, me sentí en Spider-Man 2, ¿viste? Cuando decide desaparecer y faltaba el titular de Jonah Jameson diciendo ¿dónde está Spider-Man?
Sí.
Bueno, acá eso es lo mismo que me pregunto, ¿dónde está Spider-Man? Porque la verdad, yo no me conformo con ver al tipo dando vueltas o apareciendo en un video de YouTube que el panchero le grite, che, hacete una voltereta si sos vos Spider-Man. No es Spider-Man, chabón.
Se recibo loco, boludo.
Discúlpenme.
Boludo, te quedó muy leuco, boludo. Muy
crack,
leuco a la
boludo,
tarde.
Sos un crack.
Coincido completamente. Completamente. Y ahí es donde entra el mayor error de la película, que es Iron Man.
La figura de Iron Man.
Y lo voy a decir, quizá es muy personal, pero ya lo detesto. Ya no lo puedo ni ver. No lo puedo ni ver.
Yo a mí es como te digo, a mí me parece que saturaron un poco. Sí, es que eso es lo que digo. Me parece que hay cosas que podrían haber dicho muy divertidas sin recurrir tanto a los personajes. Lo de Capitán América quedó espectacular.
Está bueno.
Y digo, no digamos nada, pero digo, lo que pasa en la película, por más que sea un video, ya te integra.
Sí, boludo, los videos, los dos videos.
Cortaron esa escena del tráiler donde le dice, o sea, está cuando dice, yo le robé el escudo y después me cagó a palos. La parte que dice, después me cagó a piñas, no está.
No está.
No está en la escena. O sea, no, queda no, cuando dice, yo le robé el escudo.
Hay muchas cosas
de los trailers. Sí,
eso pasa mucho en esta película.
Y está pasando cada vez más.
Bueno, es preocupante. El plano de Spider-Man volando con... Es el único plano donde se balancea Spider-Man en una ciudad, que es el que aparece Iron Man, que todo el mundo se enojó en su momento cuando el trailer cerraba con eso. Ese trailer no está. Y el director dijo que lo habían hecho especialmente para el trailer porque necesitaban vender la película. Entonces, ahí es donde volvemos al problema... Universo Marvel, Iron Man, porque las dos veces que antes del clímax, digamos, donde se manda solo Peter, que la película se pone buenísima cuando Peter está solo.
Sí.
Cuando lo dejan libre y con sus mambos de adolescente.
Bueno,
cuando le meten a Iron Man todo el tiempo, se equivoca Peter y no, está Iron Man para salvarle las papas. Dos veces pasa eso en la película.
Eso no solo eso, sino todos, me acuerdo cuando vimos el tráiler por primera vez de Spider-Man, y veíamos la escena del ferry y dijimos, uy, este guiño a las de Raimi, a la 2 sobre todo, cuando frena el tren y qué sé yo, el tironeado de los dos lados. Y vemos la película y nos terminamos dando cuenta que esa escena no la salva a él.
No, ¿y cómo se resuelve?
La salva, claro, ¿cómo se resuelve?
O sea, viene Iron Man, tipo, agarra el barco, lo pega de vuelta, lo une y se va. O sea, ¿qué
lo caga pedo.
Sí, y sí. Nada, y le saca el traje. A partir de ahí la película se pone buena.
Ese es el problema de la película, digamos. El problema de la película es que Iron Man le saca el traje a Spider-Man.
Igual,
chicos,
restando eso, digo, ¿qué les pareció el tema del traje tan cibernético?
A mí me parece que estamos en el 2017 y el traje se ve más trucho que en 2002.
Sí.
Y me preocupa. Pero no
a mí,
siendo con Spider-Man.
Me preocupaban los trailers y ahora me preocupa más por verlo
más.
En la película.
Y en Civil War ni hablar, que era horrible.
Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales no lo hicieron abalanceándose en toda la ciudad, porque iba a quedar muy mal. Se ve que no les daba la guita para los efectos. O no sé qué.
Sí,
no quieren invertir
eso,
tanto en efectos, si quieren invertir más en publicidad. No sé bien cómo funciona la lógica de inversión.
Sí, yo igual, ojo, restando eso, voy a más sobre la trama, ¿no? Después podemos hablar, obviamente, de lo del CGI aparte. A mí me pareció. Yo un poco más centrado en lo que tiene que ver cómo es el personaje, que no me cabió en lo mínimo absoluto que el traje tuviera tanta cosa cibernética por dentro.
Lo que pasa
es
que...
Digo, es como que Spider-Man es,
sí,
no tiene
igual
que,
lo de
es
la
el
funcionalidad,
traje y nada más.
Lo de las funcionalidades ya lo habían usado hace mucho tiempo en los cómics. Creo que, de hecho, Spider-Man tenía la capacidad de crear diferentes cosas con la
Pero ojo, con la telaraña está bien porque lo puede armar él, pero que lo arme él al sistema, ¿me entendés? No es esto de... ¿Cuántos quiere? Yo entiendo que igual, yo para mí, es muy probable que lo usaron... Es como el ¿cómo se llama? Ya me lo olvidé el nombre, el del traje de Iron Man. ¿Viste que tiene un nombre? Que jode con eso.
Jarvis.
Con lo que jode también esta película, con
Karen.
El tema de Karen. Y yo sé que iban a sacar provecho de eso, del tema de las telarañas, que iba a hablar, que se iba a quedar charlando con él. Yo creo que cumplió su funcionalidad.
Y tiene cosas que están buenas, hay cositas que están buenas.
Pero yo es como que para mí Spider-Man, por lo menos en esta película, no tendría que haber estado con tanta tecnología. Sí, un traje autoajustable, sí, obviamente el cartucho de telarañas, eso no lo discuto. Eso de, si querés hasta joder con eso de que tiene calentador cuando se cae al agua y todo eso. Pero ya demasiada tecnología... No me parece para esta, sí me hubiera parecido para el final, cuando le intenta integrar como Vengador y ahí le presenta otro traje y ahí sí que sea un traje mucho más high-tech, ¿me entendés? Como que me parece que...
Como que es como que te dan toda la tecnología de una y no la vas descubriendo, digamos, no es que va de menos a más, es como que ya tiene el más.
Claro,
no tiene menos.
Ya tiene el más y eso no, eso es como que, en mi opinión, le resta un poco, porque hubiera estado bueno es que a medida que vaya adquiriendo los logros de Spider-Man, se le vayan adquiriendo más cosas.
A mí me parece que es muy analogía, o sea, se puede hacer una analogía muy interesante con lo que pasa con la visión de Marvel, Disney y Sony, ¿no? Como diciendo, me parece que el Iron Man de Spider-Man en esta película es el Disney o Marvel Disney de Sony. Es como que Spider-Man es Sony y Iron Man es Disney y le dice, mirá, para hacer las cosas bien tengo que estar yo con vos. ¿Entendés?
Claro.
No lo supiste...
Es la analogía.
Es la analogía más clara. Como no supiste, supuestamente para lo que Marvel Disney cree, no supiste manejar a Spider-Man, ahora vengo yo a hacerte que te salga bien, digamos. Entonces me parece que es lo mismo que pasa con Spider-Man y Iron Man. El tema es que me parece que Spider-Man, lo lindo es verlo crecer solo. Y que se equivoque solo y que...
Sí. Sí, no, yo voy por ese lado. Coincido con vos, Ernie. Y ahí me parece que también hay... al contrario de lo que están diciendo muchos que por ahí leo y escucho, porque está bueno también enriquecerse con otras opiniones, no para enojarse, sino para también disentir uno y poner a prueba las tesis. Y en ese punto creo que lo que dicen muchos de, en esta película realmente le pegaron con el villano. Yo, al contrario, me parece que se equivocaron otra vez, diferente a como se venían equivocando antes, porque me parece que, hablamos recién del contexto, el villano de Spider-Man, para mí, el primer villano que enfrenta ahora es el buitre. O sea, después de algún tiempo ya trabajando en Queens como Spider-Man, salvando a la gente, los robos de banco, todo eso, el primer villano que se enfrenta entonces es el Vulture. O sea, no hubo antes en el contexto claro. de construcción otro malo, se ve que
claro,
no,
claro,
no
claro.
hubo otro villano entre medio de esa historia de Spider-Man. Y otra segunda cosa, las motivaciones que tiene ese personaje de Vulture son muy insuficientes. Yo no puedo creer que el personaje tenga solamente como, digamos, idea de origen el ganar dinero. Que se compró un par de camiones y como se quedó sin guita, entonces dice voy a robar a la gente y voy a empezar a crear armas. O sea, la motivación de este personaje es puramente económico, que puede ser una buena tesis para hablar de la sociedad actual y como una mirada diferente, pero no lo veo suficiente. Me parece que los enemigos tienen que tener también un punto de quiebre, como lo tienen que tener los superhéroes, como lo tuvo por ejemplo Sandman en la película número 3 de Spider-Man, que a lo mejor no era buena, pero Sandman sabemos que era un personaje que había tenido ese problema con el hijo, que era pobre, que era un ladrón de poca monta, y para salvar al hijo tenía que convertirse en eso. Bueno, en este personaje no lo veo yo a eso, no sé ustedes, pero yo no lo veo.
No, es que sí, es rara las motivaciones, es que es lo que volvemos a decir siempre. Como, a ver, Michael Keaton no está mal, digamos. No, a mí
es un buen actor,
está bien. Y donde, a esto voy, donde ves que es un villano el chabón, es en la escena que menos pensás que puede ser, que es la del auto, digamos. Cuando él le habla, cuando sí. lo está llevando, que se da cuenta que es Spider-Man, digamos. Es esa escena que para mí es la mejor de la película. Ahí ves
el monólogo
a un villano.
Es un monólogo.
Que es un monólogo, claro. Ahí ves al villano. Ahí decís, este tipo me da miedo. ¿Entendés? Le puede hacer un quilombo a Spider-Man.
Yo igual en el traje me parece que le pegaron bien. Me parece es un buen traje el que tiene el villano.
¿El
me
de gustó. Buitre?
Sí, me gustó.
Sí, no, está bueno.
Está bueno porque tiene esta mezcla, viste, que como que se está buscando, digamos, que todos los están haciendo. Es como darle esta cosa de no hacerlo. ¿Ustedes se acuerdan lo que era el del cómic o el de la serie? Era un traje todo verde, muy llamativo. Era muy feo, digo.
Sí. Era
que
era...
funciona nada más para los cómics.
Claro, es poco verosímil en el
esto
cine.
Esto de capaz ponerle como una camperita de aviador con un coso... Queda
para
bien,
que parezca,
¿no?
digamos, el
no,
plumaje
no,
del
no es
pájaro.
Algo muy, no, claro. no llega a ser el nivel Nolan extremo, pero sí, está bien.
Sí.
Es una versión un poco más humanizada.
Pero digamos, pero no vemos escenas donde es realmente el villano. De hecho,
la única escena que es que vos decís, la mierda, es cuando pulveriza al chabón con el...
No, eso me mató. Yo no puedo creer que hayan cortado a un actor que lo vendieron como principal, no
el Joker,
no digamos mentira. Lo vendieron como principal el personaje ese.
Es un gran actor
y lo mataron de una.
Lo mataron de una.
¿Qué
y bueno,
hubieran hecho al revés, hubieran puesto al primero al otro, al que después fue reemplazo y que después se lo
claro, y
y lo peor de todo es que al segundo
se le va.
Y el segundo lo atrapan de un disparo en la telaraña y no hay más.
Yo vi también en algunas imágenes que se habían filtrado, también lo vi al personaje de Joker con una máscara, incluso o con una capucha, con un traje más de la película, digamos, de los cómics. Uh-huh. Y acá no lo vimos en ningún momento, lo vimos como a medias.
Lo van a haber cortado.
Sí, lo cortaron mal.
O qué sé yo, también creo que el tema, restando la escena final, digo, me parece que todas las escenas de acción priorizaron, obviamente, la cuestión del humor. Digo, era lo que estábamos hablando recién.
Sí, lo mismo que le dan a la tía May. Sirve solamente para decir qué buena que estás.
Sí, es
verdad. La tía Milf
yo
de Spider-Man.
Coincido.
Lo entiendo, todos coincidimos. Pero después, más que eso, no hay. O sea, son chistes sobre lo buena que está o que esté ahí porque es la tía y nada más. Lo lleva, tiene un par de chistes.
Te saco otro titular que dice, ¿dónde está el tío Ben? Porque no lo vi en ningún lado, ni en foto lo vi
y,
el tío Ben.
No, y aparte la tía está bastante bien sin el tío Ben. No sé, no la ve sufrida.
No,
o sea,
no, está bien.
Tampoco le habla. Eso
no
es
le habla,
tampoco,
no hay...
Es como no le habla de él.
Sí, es rarísimo eso. Es que está como baneado, ¿viste? Como que ese tema no lo quieren tocar. No sé, tienen miedo a que todo el mundo después le diga, pero mostraron de vuelta la vuelta de Ben. Y, pero boludo, es así. Digo, Spider-Man es por eso también, ya lo hablamos, no importa. Por eso. Sí,
igual tiene papeles muy chiquitos en ese sentido, porque los villanos, aparte de eso, no solamente los villanos, sino también el tema del resto contextual, digamos. Para mí son papeles muy chiquitos, no son suficientes.
Sí, el único que está bien es el amigo.
Sí, bueno, que es el que tiene más diálogo de alguna forma, que lo necesita como comic relief, digamos.
Totalmente.
Pero, por ejemplo, el interés amoroso, esta muchachita.
Desabridísima.
No le encontré nada.
¿Quién?
No le encontré nada.
Desabridísima ella.
Por otro lado, ella, Zendaya.
Liz.
Por otro lado, Zendaya haciendo de Michelle.
Me gustó, ¿eh?
Me gustó, pero tuvo poco. Lo único que tuvo fue de...
Sí, decir... es el personaje después del amigo, que es Ned el amigo, ¿no?
Sí, creo que sí.
Ned. Después del amigo, ¿para qué pregunté el nombre? Sigo el amigo de vuelta. Después de Ned es el personaje que más me gustó del grupo este de la secundaria, digamos.
Que igual, Flash, super diverso. Todos son de una raza diferente los muchachos.
Sí,
eso
bueno.
Eso estuvo de más.
Hay que ser inclusivo, ¿no? Hay que ser inclusivo,
sí,
con comillas.
Bueno, pero se fueron de mamo, me parece, porque quieren mostrarte. Ah, miren, chicos, acá, miren, acá está, somos inclusivos.
Es políticamente correcto.
Sí. Sí, igual que se quedaron cortos, viste, con las escenas estas. Por ejemplo, hablamos de que la película se llama Spider-Man Homecoming, que el baile es el de Homecoming, y el baile de Homecoming dura 30 segundos. Es
nada, y la película supuestamente se llama Homecoming por eso.
Claro, y vos en el baile no ves nada. Entra, suena la música
pelea
de los 80.
En el medio del baile, a los
o uno. Algo, no sé. No, Spider-Man la mira a la chica y dice: no, me tengo que ir. Que está bueno eso, porque de alguna manera te refuerza esta idea de que el loco progresa a ser héroe y es una problemática también. Pero me pareció raro, digamos, también como muy forzado todo. Como lo usamos, pero no lo usamos al mismo tiempo.
Y de repente
tiempo,
la responsabilidad recontra sentida de Spidey.
Sí.
Es como después de la charla que tuvo en el auto, es todo medio raro.
Bueno,
no importa.
Y hablamos de eso y de cómo tiene todo, porque sabemos que Spider-Man salva la ciudad, que vence al buitre, que bueno, lo felicitan y todo. Y después lo tenemos a Iron Man, otra vez, diciéndole: che, bueno, ahora te damos la oportunidad de sumarte a los Avengers. Y yo también he visto por ahí alguna cierta polémica respecto a esa decisión que toma Peter Parker. De decir, hay gente que quiere que se sume a los Avengers porque al mismo tiempo esto te habla de la inmediatez y de cómo la gente quiere en la próxima película ver a todos peleando juntos. Pero,
es que va a estar encima,
¿sí? Pero sí, bueno, el tema es que yo creo que lo más significativo de la película en cuanto a argumento es el final. Porque ahí vemos realmente, entonces, no sé si las motivaciones, sino los objetivos que tiene Peter Parker. Porque ese Peter Parker que vimos antes, que supuestamente había dejado atrás el tema del Friendly Neighborhood, que había querido ser un Avenger y todo, al final no quiere ser un Avenger. Al final quiere seguir siendo un tipo de barrio, salvando las cosas chiquitas, el tipo que esté cerca de la gente, digamos. Eso yo creo que al final me parece que le da más sentido a la construcción de película que el resto de las cosas.
Sí, el tema es que para mí está mal construido. O sea, sí, se puede llegar a lo mismo mostrando que él hay algo incipiente en él que lo va alejando de querer ser un Avenger. Pero él siempre quiere ser un Avenger hasta el final, salvo ese momento en el que dice que no.
Sí.
Entonces, nunca ves eso que nace de él de decir, no, me quiero quedar en el barrio por ahora. Hasta es solo un diálogo, lo explica el diálogo. Sí. Es decir, no lo ves a él queriéndolo. Entonces, eso está mal.
No,
porque si vos lo tenés que entender en el personaje por cómo actúa. Pero no porque te lo dice, sino es re fácil. Sí, no quiero ser una, me quiero quedar en el barrio. Está bien.
Es importante también hablar en qué parte del top lo ponemos por ahí a Tom Holland.
O qué pasa, a mí me gusta, Tom Holland me parece que es un buen actor.
Sí, sí.
Me parece que es carismático, le crees todo lo que hace si lo crees, digamos. Me cuesta mucho por ahora opinar sobre dónde lo pongo. Me parece que es muy está muy fresco y no puedo...
No, para mí está bien, es un buen...
Sí,
está bien, cumplió.
Está ver, bien, pero
lo que
decir,
le propusieron
no sé cuánto...
lo cumplió.
Sí,
lo que
sí.
Se le propuso cumplió y creo que está a las
por eso digo que...
y la verdad que en cuanto a lo que es las expectativas del Peter Parker me parece bien, digo. No es tan sufrido, pero a la vez sigue siendo un nerd. O sea,
pero
es más nerd de lo que es un intermedio. No es tan sufrido como el de Raimi, pero tampoco es tan cancherito como el de Amazing Spider-Man.
Sí,
no sé si les parece como un intermedio bien.
Sí. Sí, no es tan... Tampoco cae en los lugares comunes, me parece. No es super, super nerd. No es tampoco un nerd hipster de la nueva época.
No, es más nerd el amigo que él, claro.
Sí, totalmente. Es como un neutro.
Eso está buenísimo que lo presenten así. Eso está bueno. Lo que quiero decir, no sé dónde ponerlo en la escala spidermanística del cine, digamos, porque no sé, habría que verlo evolucionar también. El arco parece que va a ser un poco más grande, o sea, va a abarcar más de Spider-Man. Entonces, habría que verlo. A mí, Tom Holland me gusta. No te puedo decir, es el mejor Spider-Man de la historia, como hay mucha gente que está diciendo, porque no me pasa hoy.
No.
Pero me parece que está muy bien.
No, nos apuraríamos mucho, falta mucho.
Aparte, claro.
Sí, sí. Pero después, bueno, ya dijimos, Michael Keaton es Michael Keaton.
Sí, está.
No podemos decirle mucho a él.
No. Siempre cumple aparte, Michael Keaton.
El loco funcional. Después destacábamos a Ned, por ejemplo.
Sí, para mí es sí, el de los mejorcitos.
Muy bueno.
Sí, sí, porque aparte hace muy bien su rol cómico y representa bien un personaje que podría haber sido incluso más estereotípico. Pero no es
pero ahí le escapan por el del estereotipo un poco.
Sí.
Eso
sí,
es está bueno. Si hubiesen ido todo más por ese lado, hubiese estado hubiese sido más rico, digamos.
Zendaya.
A mí me gustó.
Dijimos que está bien. Zendaya que de alguna manera representa un personaje. Hoy lo estaba viendo por ahí, no me había dado cuenta al momento, pero sí, tiene mucho que ver. El Club de los Cinco, hay uno de los personajes que es el de la chica, bueno, más allá
de la pollera,
nombre,
sí, la media gótica.
La gótica, exactamente, que tiene las mismas características. De hecho, dice en un momento, no sé por qué estás en detención, porque no estás en detención, digamos. Sí.
Claro, y ella es verdad que en la otra no.
Es un paralelismo, es casi, te diría.
John Hughes.
Sí, es un John Hughes todo el tiempo, pero y yo creo que está por ese lado. Y me parece que también le falta desarrollo. Lo vamos a ver un poco más
tiene
adelante.
Tiene dos, tres escenas y está bien lo que hacen las tres escenas.
Además es la típica de que aparecen, tiene que aparecer en tres
pero
escenas.
Pero es la adolescente rebelde. El resto no ves que hay rebeldía en los adolescentes.
No.
La ves en ella nada más.
Y yo creo que estos personajes aparte tuvieron dos o tres escenas porque por el otro lado tenías el espacio casi lleno por la historia, digamos, del MCU. No te quedaba mucho lugar para desarrollar mucho estos personajes. De hecho, tienen sus momentos. Y bueno, hay actores como Donald Glover.
No, lo de Donald Glover es inentendible.
No se puede entender.
Yo no sé por qué.
Yo creo que no puedo entender que sea un easter egg su personaje, porque es un easter egg. Es un huevo.
Y pan. Además actúa como si no tuviese ganas de estar en la película, como diciendo.
Hola, todo así. Se quedó igual, boludo.
Entiendo que quiera hacerse el gangsta, ¿no? Y esté en ese rol, pero sos Donald Glover, boludo. ¿Qué onda?
Pero no sé si es él el problema.
No sé si es él, puede ser que no sea él. Que sea el personaje o lo que le dije.
Ah, no, sí, yo creo que tiene que ver más por ese lado. Tiene que ser como el relajado. Como el chorro relajado. Y era como, sí, pero tiene esa escena que es como la de que es para sirve para eso, para dar gracia, digo, la escena que era que aparezca Spider-Man hablando como Batman, medio un guiñito a la voz de Batman o a esas cosas. Para mí está, digo, no es que tiene un yo creo que no tiene un papel como para que tampoco podamos decir estuvo
no,
bien.
No, pero digo, siendo Donald Glover,
estuvo bien, digo.
Pero siendo Donald Glover, un tipo que está hoy en la palestra, que lo pongas a hacer un personaje así medio choto.
No, lo mismo que le pasó al personaje de Joker.
Pero fue más
Joker.
Cameo capaz, digo, no.
No.
No sé, yo no sé si lo presentaron como un actor cuando se
en
habló.
En el trailer aparece, le dan un par de planos, o sea, lo pones, está Donald Glover. Pensé que era otro el personaje. O sea, a mí
yo
pensé que era otra cosa.
Yo creo que esa fue una estrategia que nos engañaron un poquito en la previa. El tener actores como Logan Marshall Green, el tener actores como este muchacho, el tener actor como, bueno, Joaquin Woodbine, que es el segundo Joker, también es un actor que dentro de todo está creciendo. O sea, tiene muchos actores que no los desarrollaron, no los dejaron avanzar en la película, pero nos dijeron, sí, va a pasar eso, no pasa nada.
Bueno, y para el final, que no hablamos todavía, que es bueno esto de la puesta en escena y el director. El director es John Watts, viene de una película indie. Lo último que hizo fue una película indie que se llamaba Cop Car, que estaba Kevin Bacon, y con unos dos nenitos, que es como una road movie chiquita de dos nenitos. Que está buenísima, no está buenísima, quiero decir, está bien, pero lo que está bueno ahí es que funciona todo lo que en Spider-Man tendría que funcionar, que es esto, es historias chiquitas de personajes en un mundo particular, como puede ser la adolescencia o la secundaria acá en Homecoming, y ahí eran chicos más nenes todavía, o sea, más chiquitos. Y la pérdida de la inocencia, y bueno, todo esto que está en las películas tipo de adolescentes. Y lo que sí creo que en lo visual no destaca, por lo menos yo no vi nada que dijera, wow, está bien, está normal, correcto. Me pasa lo mismo con las escenas de acción. No hay mucha que diga qué espectacular esta escena de acción.
Yo creo que eran más espectaculares las de Amazing Spider-Man.
Totalmente, o las de Raimi, la del tren, sí, que sí, te sí, la acordás sí. hasta sí, sí, sí. te chorrea Tren y Spider-Man por todos lados. Sí. Pero no sé si. Ya ahí no sé si es por él, por el director. O, ya viste, dejás de saber de quién es la responsabilidad. Como es tan grande y está todo tan pensado, no sabes quién es. Tanto queteado que no sabes quién es. Y después con la música, que siempre nosotros decimos. Que no se escucha.
En esta se escucha.
Yo creo que se escucha más en esta.
¿Tiene más
o sea,
lugar?
Tiene más peso la música, pero siento que Giacchino no estaba inspirado. Siento
ojo,
que
polémica,
hizo, una, hizo una música que está bien, pero podría haber hecho...
No, para mí
es Giacchino, quiero decir,
mí
es un crack.
Digo, viene Spider-Man, creo que tiene...
Me gustó mucho el arranque con la musiquita
sí,
de la
televisión.
Sí, a
mí me gustó mucho la
serie.
Final. Vos sabés que es muy gracioso porque, tipo, cuando salí de la película, con el último tema que sale, que es el último... se me hizo acordar mucho el de la Liga de la Justicia. Tipo, era como que escuché ese tema y salí cantando el de
tarareando el de la Liga. No me pasó, boludo. Ah, pero te reconectaste.
Claro. Era como muy así. Sí, igual me parece que está bueno que se le dio lugar 100%
sí, se le dio
a la
más
música.
La música sí.
Digo, el tema de los Ramones, nada más. Sí. Blitzkrieg Bop para. Como para. Que eso era muy Jimmy Neutron. Muy, muy igual a la película. No sé si se acuerda de Jimmy Neutron.
Sí, los Stones también suenan en un
momento. Los Stones suenan en un momento, pero no se da mucha bola, viste, tipo al estilo Guardianes, ni,
no,
ni para
pero...
el otro lado. Ni Iron Man mismo, que tenía varios temas más de rock. Me parece sí. que acá está como bien, para poquitas escenas. Y sirven, pero me parece que le dieron más bola al score, que es súper importante el score en Spider-Man. Esto se acerca bastante a lo que era la de Danny Elfman, por ejemplo. Me parece que tiene va por ahí. Así que me parece que está bastante bien desde ese lado.
Sí,
y no,
sí,
no lo
sí.
voy a criticar, a como vos decís, que está poco, poca inspiración. Yo... A mí me pareció bien.
Sí, está, está, bien, está
que,
bien.
Que está bien para el adecuado a la película.
¿Y las escenas post-créditos, chicos?
Escena post-crédito.
Yo quería decir también, los títulos me parecieron excelentes.
Ah, sí, eso sí.
El, los finales.
Muy lindos. Excelentes.
Sí, estaba bueno. Sí, sí,
a mí me encantaron. Me encantaron. De lo que va el año, creo que es la secuencia de títulos que más me gustó. Está buenísimo.
Sí, porque
es muy, muy flashera en un momento.
Sí, es flashera, sí. Sí.
Es medio súper de James Gunn, ¿viste? Esa estética medio superhéroe así nomás. Medio a lo super cool.
Sí, sí, sí. Muy esa onda.
Está
sí.
buenísimo.
Sí, sí, muy adolescente.
Y la escena post-crédito, la segunda me encantó.
A mí no.
¿No te gustó?
No, es que...
La puteaste, vos puteaste.
No, es que no la puteé, sino que no me gustó lo que generó, porque a mí, está bien, te puede dar gracia.
Se
no
toman de boludo
gracia.
En esa...
Sí, está, o sea... está bueno eso, pero te puede dar gracia o no. Ahora, yo tenía más allá sentada gente que se reía carcajada y yo decía, bueno, no sé si da para reírse a carcajada de esta situación. O sea, está buena, es novedosa por ahí a lo que venía haciendo ya Marvel. Y aparte habla un poco del sentido cómico del Capitán América, que me parece que tiene más valor esta película, el Capitán América, me gustó más que Iron Ahora, Man.
Es que lo revoludean.
Igual
Capitán
voy a
América.
Decir que novedoso no, porque ya lo había hecho Deadpool, alguno muy
sí,
parecido.
Sí, sí, exactamente.
Y basándose en una película de la post-credit.
Y basándose en una película de John Hughes que fue Ferris Bueller Day Off. Oh.
¿Otra vez?
Sí, sí, pero igual, la primera escena post-crédito de alguna manera te sienta las bases de la segunda película.
Sí, esa es la que cumple para ticiar para lo que viene. Pero...
Y por eso quería nombrar un par de easter eggs. Uno de ellos, el que se ve en esa parte que ya lo habíamos visto al comienzo de la película, que es... No, al comienzo no, a la mitad. Que Michael Mando, no sé si lo conocen, el actor está de hecho en Better Call Saul. También fue el malo del juego Far Cry 3. Bueno, está
sí,
empezando
sí,
a subir.
Sí.
Bueno, Michael Mando que hace el personaje que va a ser Scorpion después. El villano
El Gaby se sabe todo.
Sí, bueno, va a ser de Scorpion. De hecho, tiene el mismo nombre. No me acuerdo. Mac, creo que se llama. Bueno, va a ser Scorpion. Después otro easter egg que no quería dejar pasar. El personaje de Donald Glover, que es de apellido Davis, es en realidad el tío de Miles Morales, que es el segundo Spider-Man. El latino, digamos.
Es que yo pienso que lo van a meter a Miles Morales.
Y que yo creo que viene por esa parte. Y
sí,
de hecho,
van a ser
la
los
semana,
Spider-Boys.
La semana se anunció que iban a hacer una película animada sobre Miles Morales, que está dentro del MCU.
Ojo. ¿De dónde, Gaby?
Después, otro easter egg hacia el final. Zendaya diciendo que le dicen MG, MJ.
Sí.
Eso fue... A mí me gustó, digamos, dentro de todo.
¿Eso
pero...
es un chiste o yo pensé que iban a ir porque ella era... Entendí cualquier cosa por ahí, ¿eh?
Se habló mucho de que era iba a ser Mary Jane.
Mary Jane,
claro.
Y salieron las críticas. Capaz lo usaron por eso.
No sé.
Sí, no sé. Sí, a lo mejor no usan MJ, sino que la usan a Zendaya. Qué sé yo. A lo mejor van por ese lado también.
Qué sé yo. Como el Robin de Nolan.
Claro, exactamente. Como el Robin de Nolan. Exactamente. Bueno, otra cosa. Karen, la voz de Karen es Jennifer Connelly.
Oh,
que al mismo tiempo es la mujer de Paul Bettany, que también hizo la voz de Jarvis. O sea,
qué linda que Jennifer Connelly.
Sí, es hermoso.
Perdón, perdón.
Sí, bueno. Y después otra cosa que yo me di cuenta que por ahí no sé si lo vieron ustedes. La caída de Michelle en el, del ascensor es una reinterpretación de la caída de Gwen en los cómics y en Amazing Spider-Man 2.
En un momento cuando la tiene, me acordé del momento en que se cae sí. Gwen y caga la fruta.
Bueno, ahí está. Eso yo creo que también eso es como una especie de easter egg que lo dejaron ahí, pero terminó obviamente mejor que el final de Gwen Stacy. Sí. Que se murió. Bueno, otro más, otro más, Iron Spider, que bueno, ese también es como una especie de easter egg. Y después una referencia a John Hughes.
Otra más.
Otra vez. Bueno, Spider-Man corriendo entre patio y patio, porque no podía colgarse de los edificios. Bueno, en un momento está en la televisión reproduciéndose la película Ferris Bueller Day Off, que si lo van a entender, en esa parte se escucha chica chica, que esa es la canción de Ferris Bueller.
No pero querían bueno, hacer una película que todo el mundo dijera que era de homenaje a John Hughes, ¿no?
Pero lo
no,
dijeron.
No querían, ni en pedo.
Ay, Dios. Bueno, yo creo que va por ese lado todo. ¿Qué análisis que hicimos, pa? No, creo pa. Que no nos quedó nada por...
No, creo que no. Creo que fue muy, muy completo.
Sí, muy completito. Qué cracks, igual, bro. Igual la recomendación, si no saben nada de Spidey, lean Spidey, vean Spidey, porque es un personaje que uno ama, siempre. Pero lo tiene
yo recomendaría amar. El cómic Homecoming.
Sí, no, sí, sí. Otra cosa. Bueno. Ya vieron que Homecoming. No,
yo
cosa,
si quiere que bueno,
que arranquen por otra cosa.
Bueno, yo pasa que sería como muy raro, porque yo para recomendar. Que
la serie está, animada también está buena.
Recomiendo la serie animada, la vieja está muy
hay
buena.
Varias igual.
Hay una, después hay una que sacó MTV Media Digital que fue post.
La Ultimate. Había una que era Ultimate Spider-Man.
Sí, la cancelaron, pero está bien. Está bien, ah, buena es muy cercana a esa, sí, es muy cercano a eso. Es muy Ultimate, es como una mezcla, te repito, entre Andrew Garfield y un poco más chico. Pero va por ese lado, de la idea de la aparición del universo Ultimate. Y un poco más adulto que a mí me gusta es el Spider-Man de Todd McFarlane. Uh-huh. Que tiene la famosa tapa todo en sentado, todo en una cosa entre redes y telarañas, que me parece que está muy bueno. Esa es mi recomendación.
Perfecto.
Ah, sí. Y el videojuego cuando salga el año que viene, cómprenlo porque sí, tiene pinta que la
que
va a romper.
Que se ve más lindo que el traje de la película. Sí, más real.
Es parecido sí. Al que le quiero ofrecer Stark.
Pero en blanco.
Claro, sí. En vez de dorado.
Sí, es recomendable que jueguen el juego cuando salga.
¿Vos, David?
Ni lo jugaba,
no,
ni
no, sí, sí, no, pero vi el tráiler, es espectacular. Y el gameplay sí, también. Sí, sí. No, bueno, yo creo que no voy mucho más de lo que venimos recomendando. Hay que conocerlo a Spidey un poquito más porque te puede gustar la película, pero si te faltan estos caracteres contextuales que nosotros hemos nombrado durante todo el podcast, quizá que se pierden alguna de las críticas. O sea, antes de enojarse con las críticas que hicimos nosotros, bueno, fíjense un poquito de la historia de Spider-Man y a lo mejor nos entienden un poquito. No, bueno, a lo mejor nos entienden un poquito mejor. A lo mejor nos putean un poquito menos, pero bueno, es así.
Es así.
¿Y vos
bueno, no, no, ya está, ya dijiste todo. No. ¿Ya que estamos? Vean sin... No, pero no voy a recomendarlo. Ya está, ya vieron todo Spider-Man, no voy a decir nada.
Así que, bueno...
Nos vemos estamos en el próximo, nos escuchamos en el próximo episodio, entonces.
Nos vemos, Ernie.
Chao.
Chao, David.
Chao, chicos. Bye. Bye.